Llegamos a la tercera conferencia después de haber analizado, en la medida de lo posible, el momento constitutivo de la ciencia tal como lo entendemos hoy en día, en la antigüedad clásica, el segundo momento en la modernidad en el cual la ciencia da una prueba de su capacidad como saber universal, y hoy pasamos ya a nuestros días con la elasticidad que este término debe tener cuando se está haciendo una revisión histórica. Desde luego, el desarrollo de la ciencia desde finales del siglo XVII está cubierto en una primera etapa por la entronización del pensamiento de Newton. Durante el siglo XVIII, la figura de Newton es preeminente y marca el derrotero esencial que la ciencia va a seguir. El espíritu científico, como conjunción de observación y de lo que yo me voy a permitir llamar logos figurativo, que procuraré aclarar inmediatamente, se va a dilatar ocupando más y más dominios objetivos, y a la vez que se produce ese movimiento extensivo, se desarrolla otro gracias al cual se alcanzan niveles más profundos. Es decir, va a haber un doble movimiento de extensión del saber científico y profundización del mismo. He dicho conjunción de observación y logos figurativo. La ciencia, ya lo dije el primer día, representa un determinado modo de racionalidad, de ahí el uso del término logos, pero una racionalidad que, a mi modo de entender y sin entrar en mayores precisiones, está caracterizada por el hecho de que la representación del mundo que logra tiene lo que podríamos llamar figura, el cierre representacional de que hablaba en un momento, es decir, la sumisión al análisis intuitivo y al análisis discursivo de todas las variables, de todos los factores, con las relaciones que ello implica, necesarios para lograr la explicación de unos fenómenos, de unos procesos, de unos acontecimientos. Este tipo de racionalidad que despunta en la antigüedad es el que va a iniciar su marcha triunfal a partir del momento en que Newton consigue la cima más alta de la llamada revolución científica. Si es así, habrá progreso científico en la medida en que haya progreso en las condiciones que hacen posible el conocimiento científico, es decir, a los medios de observación, B, los recursos o los medios teóricos. Indudablemente, existe una relación dialéctica entre un factor y otro factor, o entre un tipo de factores y otro tipo de factores. Demos algunos ejemplos para que tengamos clara la visión de cómo va a desarrollarse de un modo verdaderamente arrollador este tipo de racionalidad, que va a acabar siendo, a mi modo de entender, el factor con mayor potencia configuradora de nuestra existencia y que va a determinar también los aspectos quizá más profundos de la crisis de la que tanto se habla, que existe en nuestra época. Desde los primeros microscopios, por ejemplo, que tienen un alcance de unos 60 aumentos, hasta el microscopio electrónico, con cientos de miles de aumentos, pues se da todo un proceso, y estos datos estadísticos, sin mayores exactitudes, nos indican el tremendo salto adelante que se ha dado en las posibilidades de observar el mundo físico. Desde los primeros telescopios, estoy refiriendo, por lo tanto, a acontecimientos ocurridos en el siglo XVII, hasta los grandes telescopios actuales o los radiotelescopios, se da igualmente un gran salto adelante en la capacidad de penetración en el espacio en las altas magnitudes astronómicas. Pero además se van a producir descubrimientos que van a inscribirse en lo que podríamos llamar técnicas de análisis de la realidad, que van a prolongar las posibilidades discriminatorias que tiene el aparato sensorial humano hasta unos límites verdaderamente inimaginables antes de producirse estos acontecimientos. Así, por ejemplo, el análisis espectral, que origina la espectroscopía. En 1758, Marggraf observa que las sales de sodio y de potasio producen en la llama colores peculiares. En 1822, Herschel, un gran astrónomo inglés, observa la existencia de franjas brillantes y oscuras en los espectros de aquellas llamas, es decir, en la descomposición de la luz que un prisma produce en un haz luminoso cuando este haz atraviesa ese prisma. Seguramente ustedes esto ya lo conocen, saben que eso se llama un espectro. Y en 1850, Bunsen y Kirchhoff construyen el primer espectroscopio y demuestran que cada elemento posee líneas características en el espectro. Este aparato va a permitir determinar la composición química de cuerpos en situación muy remota con respecto a nosotros. Y eso va a permitir el constatar que la composición sustancial, hablando en términos químicos, que tienen las estrellas o formaciones nebulares remotas, en el fondo es la misma que aquellas sustancias que se pueden encontrar en la Tierra también. De esta manera, el proceso que había iniciado de alguna manera Copérnico, que había culminado Newton, como ya vimos, de determinación de las estructuras constitutivas del universo, de los componentes del universo, sin que hubiese cortes ontológicos, como en la antigüedad y durante la Edad Media se había supuesto, van a ir teniendo una confirmación cada vez en niveles más profundos. Si pasamos a considerar algún ejemplo de avance en el desarrollo de los medios teóricos, nos vamos a encontrar también con docenas, cientos de acontecimientos en este sentido. No voy a reseñar brevemente más que algunos, porque lo que nos importa es tomar unos cuantos apoyos que nos pongan ante los ojos la tremenda evolución que el conocimiento científico está logrando. Así, por ejemplo, sin la trigonometría no se hubiese podido encontrar la ley de refracción de la luz. Si no se hubiesen desarrollado las nociones de seno, coseno, etc., pues esa ley, que precisamente por su misma estructura determina la constancia entre el seno del ángulo de incidencia y el seno del ángulo de refracción, no hubiese podido manifestar una constancia en un fenómeno que de otro modo nos hubiese presentado un dominio empírico sin posibilidad de introducir en él ninguna regularidad. Sin el cálculo infinitesimal, la obra de Newton, la mecánica celeste, la obra de Newton por antonomasia, no es que Newton no hiciera otras cosas, no habría alcanzado su valor universal, es decir, un desarrollo en las matemáticas es lo que hizo posible la formulación con todo su alcance de universalidad de las concepciones newtonianas. Y finalmente, sin las geometrías no euclidianas, la teoría de la relatividad hubiese encontrado, por lo menos, grandes obstáculos para poder ser formulada matemáticamente. Insistamos un poco en la especial importancia que tiene el desarrollo teórico como característica de la ciencia en nuestro tiempo. Acontecimientos del mayor interés epistemológico que se han producido a partir del siglo XIX tienen el carácter de haber supuesto una situación de crisis de fundamentos. Es decir, Hablábamos de la revolución científica el otro día y hoy tendríamos que volver a hablar de una segunda revolución científica y que seguramente tiene una mayor profundidad que la primera. Son los mismos fundamentos de ciencias que parecían haber adquirido la perfección de lo eterno los que van a ser puestos en tela de juicios. Y el primer aldabonazo se ha producido precisamente en el dominio de las matemáticas, lo que parecía más estable, más seguro, lo que había inducido a un Kant a pensar que allí la razón se había expresado con toda su pureza y que aquello no iba a poder ser superado jamás. En los años 30 del siglo XIX, Bolyai y Lobachevsky, y seguramente con anterioridad también Gauss, aunque no lo había manifestado, coinciden en abordar el problema de discernir, parece una cuestión trivial, pero había ocupado a los matemáticos durante mucho tiempo, de discernir la condición lógica, el estatuto lógico que el quinto postulado de Euclides tiene. Es decir, aquel postulado en el que se pide, se postula, que por un punto exterior a una recta en un plano solamente se puede trazar una paralela. ¿Es eso realmente un postulado o es más bien un teorema? ¿Hay que dejarle en el rango que tiene en los elementos de Euclides o más bien habrá que excluirlo de allí por no tener el carácter de fundamentalidad que se le ha venido atribuyendo tradicionalmente? Y bien, la forma de ataque es la misma independientemente por un autor y por otro. Vamos a proceder por reducción al absurdo, es decir, vamos a suponer que este no es un postulado, es decir, vamos a sustituirlo por un postulado en el que se postule una relación distinta. Desarrollemos entonces la geometría siguiendo la misma estructura de los elementos de Euclides y seguramente tendrá que surgir el absurdo en algún punto. Eso demostrará indirectamente o por reducción al absurdo la validez del postulado que había sido sustituido. Solo que ese absurdo no aparece por ningún lado. Y entonces lo que aparece es toda una geometría que, al menos desde un punto de vista formal, es tan coherente, es tan válida como la geometría de Euclides. En ello trabajan, indudablemente, otros matemáticos también, entre ellos va a destacar Riemann, y se van a desarrollar todas esas geometrías que se conocen con el nombre de geometrías no euclidianas. Podríamos decir que en 1872, al publicarse la obra titulada Programa de Erlangen, de Felix Klein, se toma conciencia por parte de la comunidad de los matemáticos de qué es lo que ha ocurrido. El título de esa obra, conocida generalmente como Programa de Erlangen, es Consideraciones comparadas sobre las modernas investigaciones geométricas. ¿Qué se logra ahí? Se logra determinar con perfecta claridad, con perfecta nitidez, cuál es el estatuto lógico que tiene la geometría. Se logra una síntesis de las distintas geometrías a través del concepto de grupo. No vamos a entrar en detalles técnicos, ni ustedes ni yo en general somos técnicos en matemáticas, puede que entre ustedes haya algún matemático y que para él esto sea muy elemental, pero el significado histórico de la cuestión es verdaderamente profundo. Lo que se viene es a desvincular a la geometría de toda conexión necesaria con una supuesta realidad trascendente que sería el espacio, de tal manera que la misión de la geometría fuera la descripción de esa realidad trascendente. No, la geometría tiene en sí misma una razón de ser independientemente de que haya algo físico que se llame espacio o no. Eso queda claro cuando se utiliza la noción, como acabo de decir, de grupo, que ya había sido utilizada por Lagrange y Cauchy, y que había sido en el siglo XVIII y que había sido generalizada por un genial matemático francés muerto a los 21 años, Galois. El grupo, podríamos decir, al menos en una primera aproximación, y tal como se está utilizando en este momento, es un conjunto de operaciones unívocas A, B, C, tales que dos cualesquiera de ellas combinadas dan una nueva operación que forma parte de ese conjunto, y además hay la operación inversa de una dada. Entonces, toda geometría se puede considerar como una teoría de invariantes con respecto a un determinado grupo. Entonces, si eso es lo que justifica, por así decir, lógicamente, a una geometría, no hay razón ninguna para suponer que una geometría pueda ser superior a otra geometría adoptando el criterio de que sea la representación más adecuada de esa realidad trascendente que se llama espacio. Entonces, el espíritu matemático, permítanme esta expresión, se va a sentir de pronto en un ámbito de auténtica libertad. Tiene la razón de ser la geometría, la matemática en general, en sí misma, y por lo tanto su tarea es la de construir geometrías coherentes de acuerdo con esta definición que tomo como modélica sin entrar en mayores precisiones. Correlativamente, se va a producir también una crisis en la física clásica. ¿Qué decir de esta crisis? ¿Cuánto tiempo nos llevaría entrar con algún detalle en la descripción de lo que ha supuesto la revolución relativista y la revolución cuántica? Pero es inexorable el que tengamos que referirnos a ellas. La relatividad, en la que el único nombre a mencionar no es el de Einstein, pero que desde luego cabe condensar en esta maravillosa figura de sabio, en sus dos formulaciones, la especial y la general, va a derrocar lo que parecía otra de las obras inmarcesibles del entendimiento humano, precisamente la física newtoniana. Entonces, los conceptos que parecían más arraigados en la razón científica, los conceptos de espacio, de tiempo, de simultaneidad, van a ser reformulados, van a ser integrados en un nuevo sistema y se va a abrir una nueva posibilidad de representaciones del universo físico a gran escala. Entonces, el universo no va a aparecer como un ámbito espacial vacío que está sometido a la marcha inexorable de un tiempo uniforme, como concebía Newton, y en el que flotan, por así decir, los cuerpos entre los cuales existen las acciones gravitatorias y de otro tipo seguramente, sino que se va a tener una representación más unitaria en la que espacialidad, temporalidad, materialidad no van a ser más que aspectos distintos de esa realidad una. Entonces se alcanza otra vez un escalón más en este proceso de unificación de la realidad, unificación que desde luego no anula, ni muchísimo menos, un momento de diversidad, de diferenciación. En el dominio de lo infinitamente pequeño, en el dominio de lo atómico, se va a producir también en los albores de nuestro siglo la gran conmoción que la obra de Planck, que la física cuántica, en sus inicios ya y después en sus desarrollos, va a producir. También con ello, una representación muy consolidada a lo largo del siglo XIX en el dominio de la óptica y del electromagnetismo, la representación ondulatoria va a entrar en crisis de algún modo. Los intercambios de energía, la absorción y la emisión de energía por un cuerpo que se venía explicando de acuerdo con una representación continuista, porque la figura, diría, recurriendo una vez más a ese carácter de logos figurativo que la ciencia tiene, la figura que se utilizaba y que resultaba exitosa era la de la representación ondulatoria y por lo tanto continuista, estaba de alguna manera desmentida por las experiencias que Planck había realizado y conducían a unas formulaciones en las que había que considerar el apelotonamiento, podríamos decir, de la energía en granos, en cuantos, es decir, la producción de saltos en lo que antes se suponía ser procesos continuos. Se ha producido así, pues, una nueva revolución científica, pero ello no supone, en absoluto, un abandono total de lo ganado anteriormente, sino una determinación más rica y precisa de lo que hay, de la realidad física. En definitiva, la ciencia va construyendo históricamente una representación cada vez más adecuada del mundo y del engarce del hombre en él. Por eso, el grado de coordinación posible de las acciones humanas en el contexto universal crece con el desarrollo de la ciencia. No podemos darnos cuenta cabal, en nuestra situación actual, de la profundísima diferencia que hay entre nuestra situación en el mundo y la situación en ese mismo mundo de un griego, aunque ese griego fuese tan genial como un Arquímedes. El hecho es que se ha ido desplegando cada vez más la riqueza de la realidad ante los ojos expectantes del hombre que investiga. Consideren ustedes la diferencia que hay de comportamiento, la capacidad de coordinación que nuestras acciones tienen con la realidad en función de la sensibilidad, por ejemplo, la teoría newtoniana y la teoría de la relatividad. Si yo tengo que moverme dentro de esta sala, si yo tengo que salir de aquí, ir al encerado a hacer una figura, etcétera, etcétera, yo no necesito en absoluto, para nada, ni a Einstein ni a Newton. Mi sensibilidad está perfectamente adecuada para que yo pueda coordinar con éxito mis acciones con el mundo ambiente. Ahora bien, si de lo que se trata es de colocar un satélite artificial, entonces mi sensibilidad no sirve. No puede ser el marco dentro del cual yo logre coordinar mis acciones con el mundo ambiente. Ahora habrá que echar mano de Newton. Habrá que hacer unos cálculos basados en la teoría de la gravitación universal de Newton, aparte de otros aspectos. Pero si de lo que se trata es de calcular la masa de una partícula elemental, de un protón, de un neutrón, en un acelerador de partículas, entonces Newton no nos sirve. Para esos cálculos, para el mismo montaje técnico, habrá que echar mano de las correcciones relativistas. Entonces, ahí tenemos tres ejemplos bien claros de cómo el progreso de la ciencia tiene una repercusión en el modo de estar situado el hombre en la realidad. Por otra parte, hay, indudablemente, un precipitado de determinaciones de lo real que crece también a medida que la ciencia avanza. Si utilizamos los conceptos con indudable carácter relativo de elementos diferenciados, de estructuras y de vías procesuales, encontramos en cada uno de los dominios a los que se refieren estos conceptos un enriquecimiento en virtud del desarrollo histórico de la ciencia, cuyo máximo, naturalmente, se encuentra en nuestros días. Por ejemplo, elementos diferenciados. Pensemos qué se considera en la antigüedad elementos. Y aceptando la opinión de Empédocles, que pasa a Platón, que pasa a Aristóteles, que se defiende todavía durante la Edad Media, pues los elementos son cuatro: agua, tierra, fuego, aire. Es decir, se piensa que estas son raíces constitutivas de toda la realidad física, de esa determinación de elementos a la determinación que queda recogida en la tabla periódica de los elementos que la química exhibe, indudablemente ha habido un gran cambio. Ya no son cuatro elementos, son desde el hidrógeno hasta el uranio 92, después hay unos cuantos transuranianos, pero además el progreso de la química a partir del siglo XVII ha ido derribando el carácter de elementalidad del agua, del aire, de la tierra, del fuego. Entonces se ha producido verdaderamente una gran riqueza y una gran precisión en la determinación de lo elemental, elemental que desde luego tiene un carácter relativo, porque a su vez esos elementos, nos dirá la química moderna, son ya estructuras muy complejas de partículas subatómicas, protones, neutrones, etcétera, etcétera. Además habrá unas partículas todavía más elementales hasta llegar prácticamente a un centenar en nuestros días. De la macroanatomía de la antigüedad, del Renacimiento, a la determinación microscópica por parte del, en virtud de la capacidad de resolución que tiene el microscopio electrónico, que nos permite ver estructuras finísimas de una magnitud verdaderamente ultramicroscópica, no simplemente microscópica, se ha producido también un gran avance en esa determinación de qué son las estructuras más y más elementales que constituyen la naturaleza. Si pasamos a la astronomía, de las estrellas, así sin más, de determinar, de hablar de estrellas, a la diversidad de entidades astronómicas que en nuestros días podríamos encontrar, galaxias espirales, galaxias elípticas, etcétera, etcétera. Si consideramos las estructuras, elemento y estructura son conceptos que se exigen recíprocamente, de alguna manera se es elemento dentro de una estructura y se es estructura constitutiva sobre algunos elementos, encontraríamos el mismo fenómeno, el átomo mismo, de concebir el átomo como un simple corpúsculo a concebirlo ya como algo estructurado y prácticamente sin límite ninguno en la posibilidad de esas estructuras. Recuerdo la anécdota de un filósofo anglosajón, Whitehead, que pocos días antes de morir decía en una confidencia a un amigo suyo: estoy seguro de que en este sillón en el que me encuentro hay una infinidad de mundos. Es decir, ¿hasta dónde nos va a llevar la resolución de la materia? ¿Hasta dónde podremos llegar en el análisis de la materia? De hablar de gen, simplemente un gen, en el siglo pasado, a determinar la compleja estructura del ADN, del ácido desoxirribonucleico, pues hay un trecho inmenso. Y si pasamos a las vías procesuales, la naturaleza no solamente está constituida por elementos y estructuras, sino que es sede de complejos procesos, pues encontraremos también el mismo aumento cuantitativo en la determinación de esos procesos. El proceso de la transmisión hereditaria de caracteres, por ejemplo, que en la actualidad seguramente no esté conocido en todos sus entresijos, pero que indudablemente se conoce ya mucho acerca de ese mecanismo y desde hace unos cuantos años. Simplemente el ciclo de Krebs, los procesos cosmológicos, los cosmólogos actuales que se atreven a decirnos lo que ha ido ocurriendo en el universo desde un supuesto estado inicial en que todo estaría condensado en eso que llaman el átomo primitivo, y van describiendo casi en los primeros segundos, los primeros minutos, cómo pudo ir produciéndose la diversidad a partir de aquella forma unitaria. Indudablemente estos procesos tienen mayor carga o menor carga de hipótesis, pero en todo caso aprehenden, sin duda ninguna, grandes aspectos y verdades de la realidad. Es imposible de todo punto condensar en una hora, pues todos los grandes acontecimientos que se han producido en el desarrollo de la ciencia en nuestros días o nuestra época, es decir, desde que dejamos en la conferencia anterior ese momento álgido de la ciencia newtoniana hasta nuestros días en sentido literal. Intentemos, no obstante, dar algunos rasgos generales. Se ha producido un afianzamiento en la representación unitaria y diferenciada del universo, como acaban ustedes de ver por lo que he dicho. La universalidad que había sido aprehendida en primera aproximación, podríamos decir, por Newton, se ha llenado de contenido. Los constitutivos últimos, entre comillas, desde luego, de la realidad física no están acantonados según clases irreconciliables por su naturaleza. Es decir, hoy en día se tiene una visión unitaria del universo, montada sobre unos hechos empíricos, sobre unos hechos teóricos también. Pero qué duda cabe de que si se analiza el espectro de una remota estrella o galaxia y se encuentra en ese espectro la raya del hidrógeno, o la raya del helio, o la raya del sodio, es una prueba de que la materia constitutiva de aquel mundo remoto es de la misma índole que la materia que constituye nuestro mundo inmediato. Es decir, lo que había iniciado Copérnico, esa ruptura de un mundo, de un universo jerárquico heredado de la antigüedad, ha recibido una confirmación cada vez más rotunda y en niveles cada vez más profundos. Lo que sí encontramos, desde luego, son distintos estados estructurales y procesuales según se mire a un lugar o a otro. En realidad, cuando se está observando por los medios que sea, medios ópticos o medios espectroscópicos, una estrella determinada que los astrónomos nos dicen que está a 2.000 años luz, pues lo que se está observando es el estado de esa estrella hace 2.000 millones de años. Es decir, la ciencia, esto tiene, a mí me produce una emoción especial. La ciencia en nuestros días ha supuesto un profundo reencuentro del hombre que de algún modo es resultado de todos esos procesos con sus orígenes más remotos. La exploración de lo infinitamente pequeño y la exploración de lo infinitamente grande, de alguna manera, nos da una conciencia unitaria del tiempo como un proceso inmenso dentro del cual está inscrita nuestra propia existencia. Segundo, se pone de manifiesto así la profunda y rica conexión del hombre con la realidad natural. Estamos verdaderamente atravesados por todos los modos de realidad física. Los saltos cuánticos se están produciendo en nuestro cuerpo del mismo modo que se pueden estar produciendo en los procesos nucleares que tienen su sede en el Sol. Es decir, una estofa común, infinitamente dinámica y variada, está pasando por nuestra realidad, aunque nosotros de un modo inmediato e intuitivo no seamos conscientes de ello, pero sí podemos serlo por obra y en virtud de los adelantos de la ciencia. En tercer lugar, la racionalidad científica realiza la genérica aspiración de lo racional, la validez universal, no sólo en el sentido en que lo sugieren los puntos anteriores, sino en cuanto que saber humano. La razón, que se ha entendido de modos muy diversos y que yo creo que todavía no se puede decir que haya sido definida de un modo unívoco y universalmente válido, no obstante, parece tener siempre como rasgos la aspiración a la validez universal. Las religiones están animadas de ese intento de alcanzar algo que sea universalmente válido. De otro modo, difícilmente tendrían sentido. La filosofía, y particularmente la metafísica, presentada como obra de la razón, aspira también a una validez universal. Pero hasta ahora, ninguna forma posible de racionalidad de las que nosotros conocemos ha dado pruebas fehacientes de que eso era alcanzable, excepto la razón científica. No solamente por el hecho de que el uso de esa razón es la que nos ha permitido encontrar un conocimiento universal en su vertiente objetiva, sino que también lo ha logrado en su vertiente intersubjetiva. Imagínense ustedes un japonés sintoísta y monárquico, debe haber algún japonés que reúna estas condiciones, digo yo, pero que además sea físico, sea biólogo o sea químico. Imaginen ustedes un francés, ateo, marxista, y que sea físico, sea biólogo o sea químico. Imaginen ustedes un norteamericano, anabaptista, republicano, y que sea físico, biólogo o químico. Indudablemente, entre estos tres individuos hay diferencias de raza, de religión, de ideología política. Es muy posible que no se entendieran en una discusión ideológica, que fuesen más o menos racistas, más o menos nacionalistas, etc. Pero en tanto que físicos o en tanto que biólogos, seguramente se sentirían todos miembros de una misma comunidad, disponiendo de un mismo lenguaje, de unos mismos métodos de discusión. Podrían discrepar, pero sabrían que existen unos criterios que dirimen las discusiones o que las dejan aplazadas para cuando haya mayores fundamentaciones de una u otra opinión. Eso es un hecho verdaderamente singular. Entonces, la ciencia, como forma de racionalidad, de alguna manera prueba que efectivamente cabe entender la razón como algo que tenga valor de universalidad. Tanto es así que, según creo yo, hoy en día ni las ideologías, ni las religiones, ni las filosofías, aquí el plural siempre es necesario, se atreven a discutir los contenidos propios del saber científico. Tal vez también porque no los entiendan. Pero independientemente de esas circunstancias personales, es incuestionable que, tendrían que cambiar mucho las cosas para que volviera a poder producirse un proceso a Galileo o un proceso a Giordano Bruno. Lo que la ciencia establece, lo establece como algo que no puede ser rebatido si no es utilizando los mismos procedimientos que la ciencia ha canonizado ya. En cuarto lugar, la ciencia le ha dado al hombre una insospechada capacidad de acción sobre los procesos naturales. Ejemplos de ello, la fabricación de sustancias nuevas, determinadas moléculas que fabrican los químicos, los ingenieros, es decir, estructuras reales que están presentes en la naturaleza por obra y gracia de acciones humanas. Tal vez en algún otro lugar del universo, quien puede afirmar lo contrario, existan esas mismas estructuras. Tal vez la naturaleza, en el desarrollo de sus propias fuerzas inmanentes, en algún lugar y en algún tiempo futuro, pudiese llegar a constituir esas estructuras. Pero el hecho incuestionable es que si ahora y aquí se encuentran, es porque el hombre las ha producido. Y si el hombre las ha producido, es porque efectivamente ha encontrado las vías de acción, las vías de diálogo, si ustedes quieren, en una expresión más romántica, sobre la naturaleza y con la naturaleza. El ejemplo más llamativo, el de la ingeniería biomolecular. Quinto, toda la vida está montada en la actualidad sobre la ciencia. No vale la pena extenderse en la consideración de este extremo. Seis, la ciencia es obra colectiva. Es el trabajo en equipo el que ha dado, en alguna medida, a mi modo de ver, fundamental, esa gran capacidad de representación, de explicación de la realidad. Piensen ustedes que la determinación, por ejemplo, de la cadena de aminoácidos constitutivos de la insulina fue coronada, esa determinación, en 1965 por Sanger y sus colaboradores después de 10 años de trabajo. Es decir, una colectividad de cerebros conjuntada en un objetivo preciso y continuada durante 10 años dan como resultado lo que verdaderamente es un hallazgo fundamental, es un hito de la ciencia, no por no ser de dominio público menos importante, y que nos da un ejemplo de las posibilidades del trabajo en equipo, que no se produce prácticamente en ningún otro dominio de investigación que no sea el científico. Hace unos días leía yo en una revista de ciencia un artículo sobre un montaje técnico que se está realizando para ver si se detectan determinadas partículas subatómicas. Hay toda una teoría que predice que deberían existir esas partículas. Esas partículas, los bosones, una clase de bosones, digo, partícula es un concepto muy relativo en nuestro tiempo, pero en fin, se utiliza. Entonces se hace un gran montaje con un aparato que pesa toneladas en el que colaboran 100 físicos. Tiene gracia el artículo, porque después de la descripción, más o menos al alcance de cualquier persona culta, acaba diciendo, bueno, y así esperamos lograr la detección de estas partículas si es que no existe algún fallo teórico y resulta que tales partículas no existan. Pero mucho me extrañaría a mí que si no esta vez, otra vez, no acabara por lograrse el montaje que al menos dirimiera la cuestión, si no de una vez por todas, porque esta expresión no tiene sentido en ciencia, al menos sí por algún tiempo. Lo que me interesa en estos ejemplos es simplemente que tomemos conciencia del hecho de que son verdaderas colectividades de inteligencias concentradas en problemas muy bien definidas las que están dando estos logros. Pero, siete, la ciencia se ha fragmentado. Es decir, hasta ahora parece que estábamos describiendo un panorama muy halagüeño, una especie de desarrollo sin límites del pensamiento científico, pero aparecen en nuestro tiempo también algunos signos que son inquietantes. Digo, la ciencia se ha fragmentado, la especialización, que por una parte es condición del éxito del progreso del saber científico, por otra parte representa, a mi modo de entender, una forma de enajenación. El superespecialista, concentrado en su dominio, ignorante de lo que está ocurriendo en otros campos de la ciencia y en multitud de casos nada infrecuentes, ignorante del sentido que tiene su trabajo y la ciencia misma en el contexto total que debe ser la existencia humana. Esto es para meditar. 8. El científico no alcanza, entonces, en general, una clara conciencia de su puesto en la sociedad. 9. La ciencia, fruto admirable del espíritu humano, se utiliza, y tiene que ver con lo apuntado en los números anteriores, se utiliza para alimentar procesos sociales con motivaciones no clarificadas racionalmente, tales la guerra y el dominio de unos hombres por otros. La ciencia, que sería el honor del espíritu humano, podría serlo, por esta fragmentación, por esta especialización, queda a disposición como un instrumento que puede ser utilizado por personas distintas, diferentes, con objetivos que no son los que legitiman a la ciencia, como procuraremos desarrollar más adelante, especialmente en la conferencia del próximo día. Ocurre así que la ciencia en su momento álgido es más utilizada para fines extrínsecos y espúreos que analizada para encontrar su sentido. Esto puede ocasionar verdaderamente un cataclismo. Esto nos lleva, y con este apartado terminaré la exposición, a considerar otras repercusiones del conocimiento científico en nuestra situación espiritual. A. La ciencia como paradigma de conocimiento objetivo. Parece que en esto hay un gran consenso. Hablar de conocimiento objetivo es equivalente a hablar de conocimiento científico. ¿Representa ello, quizá, el ocaso de la filosofía? Pues es una expresión esta que no se me ha ocurrido a mí, pero que indudablemente tiene un sentido en nuestros días. Como un ejemplo, uno solamente, porque el tiempo no da para más, veamos lo que dice Wittgenstein, un filósofo y un gran filósofo de nuestra época, en su obra tal vez más famosa, el Tractatus Lógico-Filosófico. En las líneas finales ya de esta obra. Indudablemente no voy a hacer un resumen de toda ella. En fin, el botón vale como muestra altamente significativa. El método justo de la filosofía, después de todo el discurso que ha desarrollado, cuando ya viene a terminarlo, dice, el método justo de la filosofía sería en suma el siguiente: no decir nada sino aquello que se puede decir. Así pues, las proposiciones de las ciencias de la naturaleza. Así pues, alguna cosa que no tiene nada que ver con la filosofía. Es decir, que el método justo de la filosofía no sería otro que decir las proposiciones que se pueden decir, y esas son las proposiciones de la ciencia. Y después de esto, cada vez que otro quisiera decir alguna cosa metafísica, le demostraríamos que él no ha dado significado a ciertos signos en sus proposiciones. Este método no sería satisfactorio para el otro. No tendría el sentimiento de que nosotros le estuviésemos enseñando filosofía. Pero él, ese método, sería el único rigurosamente cierto. Fin. No hay por qué, yo no participo de esa opinión. Avanzo ya esto por delante. Detrás de Wittgenstein, detrás y delante, hay toda una escuela filosófica y toda una actitud, pero se está entronizando de algún modo la forma de saber científico como el único que tiene un sentido. Y entonces lo que le cabe hacer a la filosofía, pues no es otra cosa que enunciar las proposiciones de las ciencias, es decir, proposiciones que no son filosóficas. Bien, este carácter de considerar el conocimiento científico como el modelo de conocimiento objetivo, aparte de las formulaciones, digamos, técnicas que tiene, como en este caso, yo creo que se ha difundido en el espíritu de muchas personas, sin que sean conscientes de ello, y está en la raíz, y nos dará testimonio de ello otro autor que voy a mencionar dentro de un momento, está en la raíz de nuestra crisis en sus niveles más profundos. Porque si no hay otro tipo de conocimiento objetivo, cualquier tipo de saber distinto del saber científico puede someterse al tribunal de la ciencia. Y si no tiene las condiciones de objetividad que la ciencia determina, entonces aquello va a ser desechado como un saber de segunda categoría. Así, por ejemplo, se plantea un problema muy dramático en nuestros días cuando se intenta ver la conexión que guarda la ciencia con los sistemas de valores, cualesquiera que ellos sean. Surge así un fenómeno también altamente significativo de la ciencia en nuestro tiempo, que es la aparición de sociedades de científicos que suelen llamarse, las hay en Alemania Federal, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Canadá, que yo sepa, asociaciones de científicos, sociedades de científicos para la responsabilidad del científico. Este es un fenómeno nuevo en la sociología de la ciencia. En el siglo XVII decíamos, la ciencia sale de las universidades, aparecen en Italia, en Francia, en Inglaterra, sociedades parauniversitarias constituidas por los científicos, animados de un gran entusiasmo. En nuestros días, ese entusiasmo empieza a ser sustituido en el seno mismo de la comunidad de los científicos por una incipiente conciencia de peligro, por una incipiente conciencia de temor a los resultados a los que puede llevar la ciencia. Así, por ejemplo, en Londres, del 26 al 28 de noviembre de 1970, la Sociedad Británica para la Responsabilidad Social en la Ciencia organizó un coloquio entre biólogos principalmente, o entre hombres que de alguna manera tenían una conexión directa con la biología. También había físicos, pero físicos interesados por temas biológicos. El resultado de esas discusiones se publicaron en 1971 con el título, traduzco, El impacto social de la moderna biología. Y me interesa tomar como ejemplo, es a lo que aludía hace un momento, la intervención del gran biólogo, ya muerto hace unos cuantos años, Jacques Monod, seguramente conocido de todos ustedes. Su comunicación se titulaba Sobre la relación lógica entre conocimiento y valores. A mí me parece que el análisis de Monod es tremendamente clarividente. Ya no me parece tan consistente la solución que él da al final. Para este autor, los sistemas tradicionales de valores se basaban sobre alguna clase de historia, dice, o de ontogenia. No aclara, pero los conceptos me parece que son bastante claros por sí mismo. Es decir, todo sistema de valores apela a una descripción de unos ciertos orígenes, sean de tipo mitológico, sean de tipo histórico o supuestamente histórico, que se aducen como fundamento de ese sistema de valores. O bien a lo que él llama una ontogenia, una génesis del ser, pues bien, podría ser una concepción metafísica dada que de acuerdo con una supuesta descripción de la realidad lleva como última consecuencia al establecimiento dentro de una determinada lógica de un sistema de valores. Segundo punto que aduce Monod, el método científico, dice, ha destruido las bases de esos sistemas de valores. Es a lo que yo me refería antes. Es decir, el método científico no puede aceptar no los valores, la ciencia refractaria a los valores, como dirá un poco más adelante Monod, sino la fundamentación misma, bien sea esa fundamentación histórica o bien sea esa fundamentación ontogénica, de este sistema de valores o del otro sistema de valores. En consecuencia, la sociedad moderna que vive económica y psicológicamente, cito a Monod, de los frutos técnicos de la ciencia, ha sido privada por la ciencia misma de toda firme, coherente, aceptable creencia sobre la cual basar sus sistemas de valores. Y dice, he ahí la mayor revolución que haya ocurrido en la cultura humana. Yo participo de este juicio en sus grandes rasgos. Esta revolución está en la raíz del moderno mal del siglo. La cuestión que se plantea entonces es, ¿puede la ciencia ofrecer un sustituto para los varios sistemas de creencias sobre las cuales se fundaban los tradicionales sistemas de valores? Y la respuesta primera de Monod es, parece que no. Y parece que no, por ese carácter que ya he indicado, de que la ciencia es refractaria a todo lo que signifique valor. El análisis objetivo, el análisis científico de la realidad, no permite determinar valores. Las cosas son como son. Se trata de encontrar qué cosas hay, qué relaciones funcionales hay entre esas cosas, pero dentro de este marco teórico no tiene cabida el concepto de valor. Y entonces Monod pretende, hasta ahí su análisis, pretende salir de esa situación diciendo, bueno, es que hay una incoherencia. Por eso alude a la lógica de la ciencia y los sistemas de valores, a la relación lógica entre conocimiento y valores. Dice, la incoherencia está en no ver que el mismo conocimiento objetivo es por sí un valor, y que sería el valor coherente con el propio conocimiento objetivo. Y no lo desarrolla más, es una comunicación breve. En fin, yo tampoco estoy de acuerdo con esa respuesta que pretende ser positiva o constructiva. Me importa hoy simplemente señalar el carácter de la crisis en la que nos encontramos y cómo esa crisis que está en la ciencia misma, en alguna medida, en tanto que una crisis existencial de mucho mayor alcance, está también condicionada por el desarrollo que la ciencia ha adquirido en nuestro tiempo. Finalmente, otro ejemplo, para que vean que esto no son acontecimientos aislados, sino que están en las preocupaciones de nuestro tiempo y se producen dentro mismo de la colectividad científica. En junio de 1975, la UNESCO organizó en Varna, Bulgaria, una reunión de científicos, también principalmente biólogos, pero en esta ocasión había filósofos y teólogos, especialmente pensadores interesados por los problemas éticos, cuyos trabajos originaron un libro resumen comentario, cuyo autor es Bruno Rives, titulado Biología y Ética. Quiero leerles, ya prácticamente para terminar, también algunas de las conclusiones que se llegó en este foro internacional. Después de los análisis que hace Bruno Rives, en los que va introduciendo los distintos puntos de vista y va haciendo él sus propios comentarios, viene transcrito lo que llama recomendaciones. Se dice, de hecho, la reunión de Varna ha mostrado claramente, los moralistas permanecieron continuamente alerta, que es urgente emprender un estudio riguroso de lo que debiera ser la ética misma. ¿Tiene esta un objetivo y un método propios? ¿Debe constituirse en una especie de síntesis que confronte y arbitre entre las lógicas, entre comillas, propias de la biología, la sociología y la economía, haciendo que dichas lógicas se regulen unas a otras, pero entonces, ¿en función de qué han de operarse ese arbitrio y esas regulaciones? Durante mucho tiempo, la ética se refirió implícita o explícitamente a determinados sistemas filosóficos o religiosos que hoy son criticados o están superados, por lo menos en su presentación tradicional. La cuestión consiste desde ahora en saber si la humanidad adoptará por lo menos cierta perspectiva del hombre y de dónde y cómo la obtendrá. Cuestión crucial, si no queremos hipotecar nuestro porvenir en la búsqueda solo del mejor estar. Los problemas más graves puede que no sean los que plantean los progresos de la biología, sino más bien los que plantea la deficiencia de la reflexión ética y filosófica frente a las posibilidades que ofrece la ciencia. El informe final del coloquio de Varna señalaba esta carencia, y ahora transcribe entre comillas. La diversidad y la complejidad de los problemas abordados en el curso de los debates ponen de manifiesto: 1. El esfuerzo de la filosofía en su conjunto está llamada a realizar, el esfuerzo que la filosofía en su conjunto está llamada a realizar para tener debidamente en cuenta la nueva visión del mundo, consecuencia del progreso general de la ciencia. 2. Más precisamente, la necesidad imperiosa de elaborar una nueva ética a fin de poner los poderes científicos, principalmente los de la biología molecular, al servicio de los derechos humanos y del bien general de las distintas sociedades, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. 3. Con esto acaba la cita, el hecho asimismo de que los científicos deben esforzarse, como expresaron el deseo, en entablar un diálogo con los moralistas. Este diálogo les permitirá intercambiar sus reflexiones, ayudarse mutuamente a precisar sus ideas y adoptar posiciones que tengan en cuenta a la vez los extraordinarios poderes de la ciencia y las exigencias morales fundadas en los derechos humanos. Me parece que es bastante significativo. ¿A qué situación hemos llegado, pues? La ciencia jamás ha estado tan desarrollada como en nuestros días. Esto es banal decirlo. La ciencia da una prueba indudable de la capacidad de la inteligencia humana para entrar en diálogo con la realidad. La ciencia le da, correlativamente al hombre, un poder infinitamente superior al que jamás ha tenido, hasta el punto de que verdaderamente se puede hoy en día incidir en procesos naturales para destruir estructuras tan complejas como puedan ser las de la vida en general, las de nuestro planeta. Esto determina una situación radicalmente nueva en la historia de la humanidad. Es una situación de conflicto profundo que quizá no se manifiesta en el juego político usual. Me parece que los políticos, en general, es una opinión muy personal, han quedado desfasados. Es decir, no han tomado conciencia clara de cuáles son las condiciones de la existencia humana en nuestros tiempos. Entonces, hay que acometer la tarea, sin duda ninguna, de reintegrar la ciencia en la existencia humana y de integrar la existencia humana en la ciencia. Me parece que ese es el problema que abre la consideración final del pequeño curso este, que será la del próximo día, la ciencia del futuro y la humanidad, o la humanidad del futuro ante la ciencia. Discúlpenme ustedes que no conozca ahora mismo con exactitud el título de mi propia conferencia, pero ustedes se hacen cargo, en definitiva, de por dónde van a ir nuestras consideraciones el jueves próximo. Muchas gracias.